Por un Puerto Rico inclusivo, espacio producido por el programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, PRACE, de la Universidad del Sagrado Corazón. Si usted desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a somospartepr@gmail.com o llamarnos a PRACE al 787-728-1515, extensiones 2143, 2156 y 2315. Estamos en vivo como todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por Radio Isla 1320 y si tiene internet puede escucharnos y vernos también a través de www.radioisla1320.com. Hoy vamos a estar dialogando en el programa sobre el documental La Otra Educación, dirigido por la profesora Teresa Previdi y auspiciado por la Comisión de Derechos Civiles. Tenemos en nuestros estudios a la profesora Teresa Previdi, guionista, productora y directora del documental, al licenciado Joel Ayala, asesor legal de la Comisión de Derechos Civiles, y a las jóvenes Ángela Brito y Desiree Alejandro, quienes participaron como asistentes en la producción del documental. Les invitamos a participar en este programa llamando a los teléfonos 787-292-1703 a Metro y 787-457-1320, libre de cargo fuera de la zona metropolitana. Bien, profesora, bienvenida y gracias por estar aquí, a todos, por acompañarnos y a todas en el programa. Vamos, ¿de qué trata la otra educación? ¿Cómo se acerca usted, o sea, cómo llega usted la encomienda o cómo se inserta usted en el proceso de preparar este documento?
Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación al programa. La otra educación trata el tema de la educación especial en Puerto Rico, específicamente hace un recuento de los 30 años del pleito de clase Rosalía Vélez versus el Departamento de Educación, además de integrar el testimonio de otras familias que a lo largo de 30 años del pleito pues no ha visto una gran mejora, aunque ha habido avances, pero todavía pues no se ha cumplido y de hecho el pleito no se ha resuelto. ¿Cómo lleva este tema? Bueno, una de las clases de producción de cine documental que ofrecemos en la Universidad del Sagrado Corazón, que se hacen documentales para organizaciones sin fines de lucro, la Comisión de Derechos Civiles trae la propuesta para que realicemos un tema sobre educación especial. Y las estudiantes que ahora ya no son estudiantes, son profesionales, pero que están aquí presentes, Ángela Brito y Desiree, con otro grupo, pues fueron las que llevaron el tema. Hicieron un corto de 10 minutos que se llamó La Sociedad Invisible. A la comisión le gustó mucho el producto, también le gustó mucho a los padres y madres y familias de educación especial que llevaron a cabo un esfuerzo para que la comisión desarrollara ya un documental de largometraje. La comisión pues financia películas de ciertos temas, ¿verdad? Y entonces pues la comisión consideró que era pertinente y entonces me llaman a mí para realizarlo y pues obviamente pues acepté. Claro, el reto fue bien grande, pero muy enriquecedor.
Bien, entonces, ¿se imaginaba usted cómo las situaciones que iba a encontrar en este área de la educación especial en el Departamento de Educación?
Bueno, yo estaba bastante al tanto de lo que pasaba, porque si yo leo la prensa, y tengo amistades, ¿verdad?, que han estado luchando con esto, porque yo creo que este tema de la educación especial, no creo que haya nadie en Puerto Rico que no tenga algún familiar, vecino, amigo, que tenga algún niño o niña con discapacidad y entonces esté en esa lucha, ¿verdad? Lo que sí que tuve que documentarme mucho fue en toda la historia del pleito de clase, de todo ese aspecto legal, y claro, recoger testimonios de primera mano y profundizar en el tema, ¿verdad? Y darse cuenta que es un problema inmenso, que la película, como siempre digo, lo que trata es la puntita del iceberg, porque el problema es muchísimo mayor, no lo pudimos abarcar todo, pero lo que queríamos era empezar a sensibilizar también hacia esta familia y el tema, y convocar de que esto es un problema de la sociedad puertorriqueña completa, no nada más de la familia que tiene pues los niños o niñas con alguna discapacidad.
Sí, me gustaría dirigirme a las jóvenes profesionales, que en aquel momento eran estudiantes y participaron del primer documental y luego pudieron participar de la otra educación. ¿Cómo les ha impactado a ustedes acercarse a este tema y trabajar reiteradamente con este tema de educación especial?
Bueno, inicialmente cuando nosotros nos tocó el tema, yo pienso que estábamos un poquito alienados de toda esta problemática. Y conforme fuimos trabajando con las familias, con los maestros, con los niños, nos sensibilizó extremadamente. Y fue impactante y nos conmovió, nos comprometimos con esto. Tan pronto la profesora Freddy nos llamó para poder continuar con este tema, vimos por frente, dijimos sí, lo vamos a hacer. Porque teníamos que darle cara a todos estos niños que sufren día a día de este problema.
Yo igual, yo estaba bien alejada del tema. Y pues trabajar en este documental, la otra educación, además de ser una experiencia profesional, fue una experiencia personal enriquecedora, porque por eso pues, estábamos alejados del tema, y estar ahí, escuchar esos testimonios de esos padres, todo el trabajo que ellos pasan, yo te estoy sincera, a mí se me salieron las lágrimas más de una vez, y porque me identifiqué con ellos.
Y luego de esas experiencias, ¿eso ha tenido un impacto ahora que están como profesionales? ¿O a nivel personal se han continuado relacionadas con esta población o con este tema?
Sí, trabajamos con una de las familias que entrevistamos en el documental de otra educación. La niña se llama Giuliani. Decidimos hacer una actividad en Navidad, era como una parranda, donde le llevamos todo tipo de artículos, comida, artículos de ella, después de su condición. Fue bien bonito, se unieron muchas personas daban su tiempo, su dinero, y para ella fue una tremenda experiencia. Ella no paraba de llorar. No paraba de llorar, la niña estaba súper emocionada.
¿La niña?
Bueno, sí. Sí, ella tiene un momento como 7, muchas años. Y siempre ella nos estaba contactando, nos llama para saber cómo estamos. Ella nos hizo parte de su familia.
Profesora, ¿y cuál es la reacción del público ante el documental? ¿La mesa que lo han presentado?
Pues dependiendo de la audiencia, ¿verdad? Siempre ahí se conmueve la gente. Mucha gente no está consciente de la gran problemática que representa este asunto, que el Departamento de Educación como ha dado la espalda, y sorprende. Y claro, como tenemos el testimonio como de 5 o 6 familias en el documental, que lo vemos en su faena diaria, pues eso también va despertando una conciencia en el público. Y algunos, como un estudiante una vez que lo presenté a la universidad, se identificó como él, como un niño de educación especial que nunca fue atendido ni reconocido como tal, ¿verdad? Y yo lo llevé a México y pues la reacción fue diferente, ¿verdad? Y generó mucho interés, también se conmovió mucho la audiencia, generó muchas preguntas, se sorprendió mucho, ¿verdad? Porque yo creo que lo más impactante también es saber que en Puerto Rico tenemos las leyes, tenemos los fondos y no se están haciendo las cosas como debiera, porque yo creo que esa es la parte escandalosa del tema, ¿no? Que no es que apenas estamos empezando con el tema, pero ¿sabes? Sino que se lleva 30 años diciendo qué es lo que hay que hacer, en dónde están las deficiencias y no se atienden. Entonces, yo creo que ese es de los aspectos que más llama la atención, como también la estadística que se pone al final de la película, en donde se presenta que en el momento que hace el documental, la estadística que tenemos es del 2010, el 27% de la población entera de estudiantes del sistema público es de educación especial, y es una estadística que sigue aumentando. Eso es también escandaloso, ¿verdad? Y eso impactó mucho cuando se presentó, por ejemplo, en México.
Estamos hablando casi de una tercera parte de del estudiantado de educación del departamento educativo está tiene necesidades especiales.
Tiene necesidades especiales, claro. Nosotros en el documental, muchos de los casos que presentamos son personas jóvenes y algunos niños con una discapacidad bastante severa. El 27% no es así, el 27% es gran parte es de problemas de aprendizaje y problemas del habla, que son cosas remediables, pero si se cogen en una edad temprana y se está ignorando, y entonces ¿qué pasa? Que seguimos arrastrando, por ahí viene pues posiblemente deserciones escolares, muchachos que terminan en el centro de detención juveniles y demás, o sea que no se está atendiendo el problema como se debería y que es remediable.
Sí, como se señala en el mismo documental, la falta de una intervención temprana va incrementando las necesidades de estos jóvenes y limitando entonces las posibilidades de poderse integrar de manera productiva a la sociedad, ¿verdad? Es decir, tener una vida plena, sí, a la que tienen derecho.
Sí.
Y este documental ha ganado premio, entiendo, ¿verdad?
Se presentó en el Festival Internacional de Cine de Rincón, que sale en Rincón, Puerto Rico, y pues tuvo el honor de recibir el Director Choice Award, así que nos sentimos muy orgullosos de eso. Y también fue seleccionado para el octavo Festival de Derechos Humanos en Bolivia, a donde lamentablemente no pude ir, pero se presentó allá en Bolivia.
Muy bien, excelente. Y notamos en el documental una ausencia de la voz del Departamento Educativo, ¿verdad? Y queríamos que nos comentara sobre eso.
Sí, quizás eso fue un fallo que al final no pude poner esta nota al cárcel, pero siempre desde el principio que se desarrolló la propuesta y el guión, yo quería la voz del Departamento de Educación que tenía que decir sobre esto. Se le cursó una invitación al secretario de Educación y él nunca contestó ni estuvo disponible, entonces me dediqué a darle continuidad a la secretaria de Educación Especial, porque bueno, pensaba que ella estuviera más accesible, el otro pues estaba demasiado ocupado. Ella nos canceló como 5 ocasiones, pero decía que sí, íbamos todo el crew allí y nos cancelaba en el momento. Hasta que yo decidí que pues nos íbamos el crew a plantar frente al departamento y cogerlo cuando era llegar en el carro para entonces ver. Y entonces ese día que nos plantamos ahí al frente, empezaron a salir funcionarios de qué estábamos haciendo allí, que no sé qué, bueno, todo se movilizó y la secretaria estuvo disponible. Cuando vamos a firmar la hoja de relevo de Johanna Serrano, que era entonces la secretaria de Educación Especial, ella condiciona su aparición en el documental después que ella evaluara sus intervenciones. Así que bueno, o era eso, o nunca teníamos la entrevista, así que ella firmó, tuvimos una larga entrevista y ella pudo poner todos sus puntos, ¿verdad? Y cuando ya firmó la etapa de edición, pues los 5 Sí, ella tenía 5 intervenciones en todo el documental, y yo le presenté unos clips con las intervenciones de ella en el contexto, con un antes y un después, para que ella supiera en qué contexto estaba. Ella estuvo de acuerdo con 2 intervenciones, pero de las otras 3 no estaba muy conforme y me pidió la copia para presentárselo al secretario de Educación y al secretario de Gobernación, Rodríguez Gema. Y yo dije, bueno, pues te elimino del programa, porque si se lleva a esa instancia, me la van a censurar, me van a bloquear el documental. Así que de esa manera es que ella pues queda fuera del documental y lo que es la intervención de la opinión, ¿verdad?, del Departamento de Educación. Se le dio la oportunidad, pero ellos optaron por no aparecer.
Por no aparecer y por asumir una posición de censura al documental.
Sí, porque bueno, la que entrevistamos fue la secretaria de Educación, pero si ella tiene que depender incluso del secretario de Gobernación, pues ya sabemos dónde manda todo, ¿no? Así que decidimos mejor
Vamos a dar paso a una llamada del público. Adelante, está usted en Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo. ¿Con quién me hablo?
Sí, buenas tardes. Era la licenciada Amanda Sarabia, del Centro Cultural de la Educación, en el Centro de Toqueda.
Saludos, adelante.
Yo quiero felicitar excesivamente a los productores y a la profesora que se le escapa el nombre, que está ahí.
Teresa Pérez.
Gracias. Sí. De verdad, han hecho una labor extraordinaria.
Gracias.
Tuve la oportunidad de ver el documental y además estaban presentes. Está usted también presente en el Centro de Opera, una iniciativa de los grupos de la compañera Ana Mirón.
Ah, sí.
Los estudiantes que estuvieron fabulosos todos.
Sí.
Me tengo que confesar lo siguiente. Me había invitado originalmente la decana de la facultad Juanita Rodríguez Colón, que también se la había pasado especial, había pedido. Y la verdad del asunto es que desde que me senté empezó la policía, yo empecé a llorar. Porque sale Juan Santiago, que luego poco preso y muere. Abruptamente. Y empecé a llorar porque en el contrario, yo soy abogada, el dando los cursos de Gaby, toco la educación especial, pero realmente no había adentrado tanto en el área, y creo que debo hacer una convocatoria a todos los profesionales, porque esta situación la realiza una visión holística y todo el mundo está impedido en esto. Pero quiero reconocer que en el área legal estaba también la juez, la juez que ordena que se tenga el candal que pueda dañar a que asumió la defensa. A través de servicios legales que toda la vida ha estado interviniendo en este caso a la compañera Yossi Pantoja, que también todavía continúa en la labor de difusión y de promoción y de crear conciencia, porque ella entró a los ofrece seminarios gratuitos de educación especial para abogados, incluso de educación continua, a los compañeros y estos señores, que no sé dónde está, hoy en día, pero también intervino, obviamente Juan, ha sido pilar en esto, y creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a Juan, de parte de la clase colada, es precisamente sensibilizarse y meter mano en esto.
Sí.
Hay otros abogados que estaban allí que se me escapan el nombre, pero en resumen, lo que quiero es decirles a ustedes, ese documental hay que seguir ofreciendo. Y además, mi compañero que vive, quizás busca un mecanismo de seguir produciendo documentales como este, porque la lucha continúa. Es vergonzoso que el Departamento de Educación haya resuelto esto de una buena vez. Es
hermoso, ¿eh? Sí, estoy totalmente de acuerdo y que hay tema para seguir desarrollando definitivamente.
Claro, porque hay otras condiciones que también se escapan. Yo, por ejemplo, ahora mismo yo tengo problemas de audición y echo de menos y voy a meter, me tengo que meter a bregar con eso directamente para mí.
Sí.
No hay edades, es lo que esté en edades, pero es más desesperante cuando se hace con la condición.
Sí. Bueno, muchas gracias por su llamada, muy alentador su comentario. Muchas gracias. Estamos aquí, continúan escuchándonos. Ahora vamos a hacer una breve pausa y regresamos más adelante con Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo.
el Museo de Arte de Puerto Rico, con el apoyo del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, se complacen en ofrecer libre de costo dos talleres de escultura, manos que miran, para ciegos y público en general, y expresión corporal en barro, para sordos y público en general, de 12 años en adelante, comenzando el 16 de agosto. Para matrícula e información, llama al 787-797-6277, extensión 2269. La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Inválidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, el conocimiento a tu alcance.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico de Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Artes, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INPRODEL, de la Universidad del Sagrado Corazón y su Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, PRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515. Extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Controlar los mínimos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-7035 o al ETY 754-8034 para recursos con sentido.
Muy bien, de regreso a Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo. Hoy tenemos el programa dedicado a trabajar el tema del documental La Otra Educación, producido dirigido por la profesora Teresa Previdi, auspiciado y producido también por la Comisión de Derechos Civiles. Vamos ahora a conversar con una de las madres que sale en el documental, con la compañera Ginés Morales. Ginés, como madre que estás en el documental, ¿qué opinión tienes del documental y de la realidad que ahí se presenta y bueno, y que tú conoces por vivencia propia?
Bueno, pues el documental para nosotros los padres y madres de niños de educación especial es bien importante, primero, porque visibiliza esta problemática. Podemos llevar a través de este documental cuáles son las situaciones que nosotros estamos enfrentando a diario con nuestros hijos e hijas en el Departamento de Educación. Y creo que una de las cosas más importantes que plantea el documental, porque como se basa sobre el pleito de clase, es que cualquiera que vea esto, que sepa que este pleito inicia hace más de 30 años, puede seguir escuchando historias que uno no puede explicarse por qué razón continúan y que van 30 años y de alguna manera esto no mejora, a pesar, ¿verdad?, de que sí, el pleito ha tenido un éxito y nos ha dado unas herramientas a las personas que estamos actualmente en el Departamento de Educación. Pero independientemente, todavía siguen, como diría por ahí una amiga mía, estos cuentos de horror, ¿verdad? Porque yo creo que los padres que estamos participando en este documental somos una fracción tan pequeña de la cantidad de historias que se pueden plasmar, que se hubiese podido plasmar, ¿verdad?, en este documental. Por tanto, pues yo exhorto, ¿verdad?, desde aquí a todos los padres y las madres que nos están escuchando, que vean este documental, no solamente por el contexto histórico que representa y recoge este documental, sino que también el documental es muy educativo de muchas áreas de procesos que tú tienes que hacer y que muchos padres y madres desconocemos. Es bien importante pues ver este documental. Y pues, como madre, pues me siento orgullosa de haber colaborado de alguna manera que la historia de mi hija, que fue tan real como es tan real todas las demás, pues que pueda ayudar a comprender la complejidad de toda esta situación que enfrentamos con el Departamento de Educación.
Bueno, muchas gracias. Vamos a conversar ahora con el licenciado Joel Ayala, asesor legal de la Comisión de Derechos Civiles. Bienvenido al programa. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación y mi saludo a todos los radioescuchas. Un placer estar aquí.
Licenciado, antes de continuar, ¿pudieras explicar brevemente qué es la Comisión de Derechos Civiles?
La Comisión de Derechos Civiles es un organismo del Estado, un organismo público. Entre sus funciones primordiales es educar al pueblo en materia de derechos civiles, cuáles son los derechos fundamentales y los derechos ciudadanos de la población, que son los que están en la Constitución, en la Carta de Derechos. Es una agencia creada luego de un estudio que se hizo en el 1965 aproximadamente, de ese año data la Ley Orgánica de la Comisión, donde se refleja que en Puerto Rico hacía falta educar a la ciudadanía en relación a qué son los derechos civiles o qué son sus derechos ante el Estado.
¿Por qué la Comisión de Derechos Civiles decide involucrarse con la realización de este documental, La Otra Educación?
A ese efecto tengo que retrotraer, ¿verdad?, la historicidad del interés y el trabajo que ha tenido la Comisión de Derechos Civiles, que en esta materia pues ha sido bien activo e histórico. El documental La Otra Educación surge con un interés especial de la Comisión de Derechos Civiles luego de haber realizado varios trabajos en materia del tema. Hoy hablamos de que el proyecto de Rosalía Vélez lleva 32 años y todavía continuamos encontrando muchos escollos y muchos retos, así que tenemos que dar una mirada que la litigación no necesariamente nos va a resolver todos los problemas y los retos que tenemos en materia de derechos humanos y civiles, y tenemos que identificar otros métodos alternativos para poder acercarnos a soluciones reales y materiales de ciertos retos, como es la educación especial en nuestro país. Así que en el 2006 la comisión publicó un informe que era dedicado a la situación de los niños con necesidades especiales en la educación, que se tituló Informe sobre discriminación en el acceso a la educación de menores con condiciones especiales de aprendizaje. Es un instrumento que está disponible en nuestro portal de la internet y que está accesible en caso de que cualquier radioescucha y cualquier ciudadano quiera tener acceso a él. En este informe se revisa cuál es la situación en este momento del programa de educación especial y de las realidades de los niños que tienen condiciones especiales en el aprendizaje, y la comisión pues profundiza utilizando como contexto lo que es el caso de Rosalía Vélez y la situación de estos niños. Este informe pues refleja unos hallazgos y existen unas recomendaciones. Entre ellos, en el inciso G de las recomendaciones se encuentra el trabajar con la ciudadanía civil activamente, divulgando y orientando y visibilizando lo que es la problemática. Así que el documental La Otra Educación surge como una continuidad a este informe publicado en el 2006 y tratando de acercarnos a soluciones alternativas a la litigación para apoderar o empoderar a todos los padres y la ciudadanía de una manera directa y de gran alcance. Así que en ese sentido el documental ha sido una pieza sin precedente, y como dijo la profesora Previ anteriormente, la comisión ha estado seleccionando ciertos temas y los ha llevado en materia fílmica por el alcance y el impacto en los tiempos que estamos viviendo que tienen a la ciudadanía y el efectivo que es. Así que se encomendó este trabajo a la profesora Previ como una continuidad a estos esfuerzos que la Comisión de Derechos Civiles, consciente de esta problemática, entiende que hay que realizar y que ha sido una recomendación previamente ya de un informe que se realizó en el 2006.
En una de las intervenciones suyas en el documental, usted hace unas expresiones sobre la criminalización de la población de estudiantes de educación especial. ¿Pudiera abundar sobre ese señalamiento que hizo?
Sí. Como mencioné, los retos en la realidad de los niños con educación especial en nuestro país son vastos. Una de ellas, a mi juicio, puede ser la desinformación. Recientemente, pues la Comisión trabaja activamente exhibiendo el documental, dando charlas a través de un organismo que creo que es otra de las recomendaciones contempladas en el informe del 2006. Que es crear talleres educativos, en esta línea está el documental, y crear un organismo para observar la situación de los niños de educación especial. Y te digo esto todo en contexto para fundamentar la contestación, ¿no? La Comisión creó un observatorio de educación especial, que es un organismo adscrito paralelo a la Comisión de Derechos Civiles, organismo el cual me honro hasta el momento de coordinar todos los trabajos. Y desde este espacio, pues tratamos de llevarle herramientas educativas e informativas tanto a padres, estudiantes, facultades universitarias, como maestros y directores escolares, en la medida en que así lo peticionan a la Comisión de Derechos Civiles. Recientemente tuve la oportunidad, esta semana pasada, de participar en un adiestramiento para directores escolares de la región San Juan 1 y 2. Y fue un espacio muy alentador desde la perspectiva del ánimo que tenían estos directores de información. Así que un poco cuando hablamos de criminalización, el documental claramente lo refleja, y es falta de información y falta de acceso al Estado de Derecho que mueva al Estado a cumplir con información a las necesidades de estas personas. Y cuando hablo de criminalización en el proceso de los niños de educación especial, muchas veces la desinformación y la falta de conocimiento de procesos lleva a una realidad, y esto pues es algo que no se ha estudiado en Puerto Rico necesariamente, y es instituciones juveniles, ¿no? ¿Cómo están instituciones juveniles? ¿Cuál es la matrícula que tenemos en instituciones juveniles? Yo no tengo este dato, pero es una pregunta que lanzo. Así que un poco en ocasiones la criminalización se debe a los procesos que se siguen a nivel disciplinario en el contexto escolar cuando surgen situaciones en un plantel escolar. ¿Qué tipo de herramientas, qué tipo de procesos se activan? Observamos los manuales de procedimiento del Departamento de Educación, específicamente de Educación Especial, o no se activan, se utilizan o no se utilizan. Y en mi experiencia en la Comisión de Derechos Civiles podemos tener varios casos, y de hecho hay una opinión del Tribunal de Circuito de Apelaciones que lo llevó la colega Josipan Pantoja desde Servicios Legales, que trata y discute esta temática, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos que se siguen en un plantel escolar cuando surgen problemas de disciplina con niños del programa de educación especial? Pues mira, hay unos procedimientos que la ley de ella ahora, según enmendada, contempla para esto. El manual de procedimientos del Departamento de Educación contempla para ello, y muchas veces podemos encontrar un desfase en la implantación de esta reglamentación y en los procesos que se realizan. En muchas ocasiones, a base de mi experiencia, pueden activarse unos recursos, como puede ser el policía comunitario, que tiene unas funciones específicas para ellos, pero en ocasiones vemos la desactivación o la no activación de otros procesos paralelos que vienen diseñados para atender comprensivamente la situación que se presenta y poderla atender de una manera integral y poder brindarle todos los recursos y servicios relacionados que puedan tener. En algunos casos, por ejemplo, vemos problemas disciplinarios, pero no vemos un procedimiento con la policía que se activa, pero no vemos una acción, ¿verdad?, estructural en el departamento en atender cuáles son estas necesidades. Este niño tiene un problema de conducta, un niño de educación especial cualquiera. ¿Cuál es el proceso? Pues mira, tenemos que evaluar si esta conducta puede estar relacionada con un diagnóstico. ¿Cómo están sus evaluaciones? ¿Cómo está recibiendo los servicios? ¿Los servicios están al día, no están al día? Y esta determinación de relación de la conducta con su diagnóstico es el primer paso. Y luego activar el procedimiento del manual de educación especial, que es un manual específico de procedimientos disciplinarios para atender efectivamente o adecuadamente esta situación. Y esto no es que otros procesos adicionales al administrativo escolar no se vayan a activar. Se tienen que activar. Y en la Roya Bichuela, pues hay un problema de conducta con un menor,
tiene que ver si es parte del programa de educación especial o no es participante del programa de educación especial para poder intervenir en este proceso y para poder atender esta situación. Y en muchos casos que a lo mejor hemos tenido y que yo personalmente en la Comisión de Derechos Civiles he atendido, pues encontramos algunas deficiencias en el proceso de atender estas situaciones. Y en ocasiones, pues, en la intervención de un recurso externo del contexto escolar, pues entonces, si dejamos que solamente el proceso ante la policía y ahí que se lleve, pues tenemos que levantar una bandera porque no necesariamente vamos a corregir y atender la situación de su raíz.
De hecho, también quiero abundar de lo que está hablando el compañero Joel, que también esta criminalización ocurre a los padres y madres que tenemos la valentía de defender los derechos de nuestros hijos. Aquí rápidamente se nos está etiquetando como padres problemáticos, incluso no solamente que se nos etiquete, sino que muchas veces también se aplican ley 30 a padres y madres. Recientemente hubo un caso en Puerto Rico ahora para el semestre pasado donde a una madre se le encarceló. Se le sacó de la escuela y se le encarceló y se le fue por, creo que fue agresión, y el caso se cambió esa misma noche, no hubo, realmente no fue que pasó de esa manera, pero sí a los padres y madres pues se nos penaliza especialmente por reclamar los derechos de nuestros hijos.
En el documental se presenta muy brevemente como un titular de un periódico, el arresto de una niña de unos 10 o 13 años, algo así. ¿Qué otro ejemplo nos pudiera dar así más concreto para que nuestra audiencia pudiera entender de qué estamos hablando cuando se criminaliza a los jóvenes?
Cuando un niño tiene un problema de conducta, ya sea de agresión o de comportamiento dentro del plantel escolar, el que sea, y automáticamente nos comunicamos y referimos el caso como autoridad escolar a la Policía de Puerto Rico. Y muchas veces podemos ver en muchos casos como único tratamiento la situación de conducta. Y no es la manera correcta para poder aplicar medidas disciplinarias desde la perspectiva administrativa a un niño de educación especial. Hay que seguir los manuales para imponer medidas disciplinarias a un menor que es participante del programa de educación especial. Tanto estos escenarios como los que trae la compañera es una falta de contextualización de lo que es la problemática y atender comprensivamente de acuerdo a la reglamentación vigente estas situaciones que muchas veces no dejan de ser un reto, pero probablemente podamos tener una situación que es un reto a la seguridad escolar, pero aunque sea un reto a la seguridad escolar, tenemos que atenderla atemperado a la reglamentación vigente y de una manera lo más beneficiosa posible para este niño que tiene unas necesidades especiales en el aprendizaje. Esto no es que se deje de atender, ¿verdad?, de la parte de la investigación del policía este tipo de incidentes. Lo que pasa es que el Estado de Derecho vigente te requiere otras situaciones. Así que un niño de educación especial que tiene un problema de conducto, alguna eventualidad dentro del contexto escolar, pues activar la policía dejando fuera otros mecanismos administrativos que son mandatorios y que tienen que realizarse, pues pudiésemos estar dejando en manos de la Policía de Puerto Rico muchas veces asuntos que son pedagógicos o que corresponden a unas necesidades y unos diagnósticos relacionados ya en un expediente bajo el programa de educación especial. Y esta es la parte que no puede desatenderse porque este tipo de instancias puede acercarse como uno de muchos factores a lo que puede ser una futura deserción escolar de un menor al no poderse integrar en un contexto escolar. Un joven que no está integrado, no se siente integrado dentro de un contexto escolar, no va a ser partícipe de él. Así que un poco, a grosso modo y en macro, te lo presento en blanco y negro. Cuando activamos a la policía como un mecanismo exclusivo para atender un problema de conducta. Pero mira, hay muchos otros pasos que hay que atender. El caso que trae la compañera Ginés, pues esto sucede muchas veces porque no manejamos o intervenimos ni atendemos situaciones de acuerdo a la reglamentación vigente o de acuerdo al Estado de Derecho vigente para poder tener acercamientos integrales y comprensivos a lo que es la necesidad de un niño que tiene unas condiciones especiales en el aprendizaje. Eso es un poco el interés de la comisión con este documental, que es el interés de la comisión con la división de querellas que tiene disponible disponible para la ciudadanía, que comunicándose a través del portal de la internet o llamando a la Comisión de Derechos Civiles podamos atender y orientar. Nosotros no tenemos facultades representativas como entidad, pero sí tenemos la encomienda de educar a la ciudadanía, y en muchos de los casos que intervenimos encontramos una falta de información, encontramos una falta de apoderamiento de los padres y de esta población para poder encarar y atender efectivamente los retos que le presenta lo que es la educación de sus hijos.
Vamos a hacer una pausa brevemente para unos anuncios informativos y regresamos rápidamente a Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo.
Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Invalidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, el conocimiento está a tu alcance.
Controlar los equipos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al City Y 754-8034 para recursos con sentido.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos y Microdex de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, PRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
El Museo de Arte de Puerto Rico, con el apoyo del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, se complacen en ofrecer libre de costo dos talleres de escultura, manos que miran, para ciegos y público en general, y expresión corporal en barro, para sordos y público en general, de 12 años en adelante, comenzando el 16 de agosto. Para matrícula e información, llama al 787-797-6277, extensión 2269.
Buenas tardes, de regreso a Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo, en el programa de hoy discutiendo y presentando el documental La Otra Educación, producido y dirigido por la profesora Teresa Previdi y auspiciado por la Comisión de Derechos Civiles. Estamos dialogando con el licenciado Joel Ayala, asesor legal de la Comisión de Derechos Civiles.
Quería mencionar que también en el gráfico en el documental sale y se reseña el caso de un joven que era enjaulado.
Sí.
Precisamente por tener problemas de conducta y creo que el documental con este testimonio retrata, ¿verdad?, lo que puede ser el alcance y la magnitud de esta situación para los estudiantes de este programa de educación especial.
Fue un caso bien impactante de los que presentaron.
Y vamos a los escuchas a verlo y a comunicarse a la Comisión de Derechos Civiles. El documental está disponible libre de costo, es una herramienta educativa, está disponible para toda la ciudadanía, comunicándose a la la Comisión de Derechos Civiles en la medida en que tengamos los ejemplares disponibles, así se le haremos llegar.
¿Cuáles son los teléfonos de la
Comisión? 764-8686 y también a través del portal del internet cdc.gobierno.pr cdc.gobierno.pr se pueden comunicar y acceder allí las publicaciones de la Comisión de Derechos Civiles y hacer cualquier petición online.
Muy bien. ¿Ustedes pueden representar estudiantes y familias en familias de los procesos de educación especial, los diversos procesos como los compu, las querellas, ese tipo de cosas?
Como mencioné anteriormente, la Comisión es un organismo para educar a la ciudadanía en materia de derechos civiles. Todos los padres que tengan algún tipo de situación pueden comunicarse. Esto es un foro completamente independiente de lo que es el procedimiento de querella o los procedimientos establecidos en el Departamento de Educación. Sabemos que la educación es un derecho constitucional consagrado en nuestra Carta de Derechos, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y dentro de ese contexto nosotros intervenimos porque somos la agencia que representa a la ciudadanía ante el Estado en materia de derechos civiles. Así que las personas que tengan algún tipo de duda, de necesidad o de problemática y que no haya podido resolver, o aunque tenga otro recursos paralelamente corriendo como el procedimiento de querella a nivel administrativo, puede comunicarse a la Comisión de Derechos Civiles en la medida de lo posible y orientamos, y en ocasiones hemos participado como observadores en procedimientos de compu cuando el caso presenta una noralgia significativa. Y lo importante es que las personas que necesiten orientación pueden comunicarse 764-8686.
Si mencionó anteriormente que también pueden radicar querellas, me gustaría que abundara qué tienen que hacer las familias para radicar estas querellas ante ustedes.
Cualquier persona que entienda que pueda estar siendo víctima de alguna violación de algún derecho constitucional o algún derecho civil, se comunica a nuestras oficinas. Ahí el personal de la división legal y atiende, procesa su llamada, lo entrevista y se hace una determinación a base de las alegaciones que se presenten, se evalúan y entonces se atienden. Así que con solo comunicarse a nuestras oficinas es suficiente para activar el proceso. La división legal lo entrevista, le abre un formulario donde desglosa la situación o el resumen de las alegaciones que presenta el ciudadano, luego se analizan en derecho y se decide algún curso de acción y se notifica a la persona una vez llama. Así que 764-8686 y ya tendremos cualquier situación que tengan. En este caso particularmente todas estas madres y padres de niños con necesidades especiales que se comuniquen con nosotros y si no tenemos, ¿verdad?, el recurso que necesitan disponible, aquí le orientaremos para identificarlo y que puedan estar atendidos en sus necesidades.
Algo que resalta y que se reitera en el documental y que hemos visto en los programas anteriores es el repetir incumplimiento del Departamento de Educación respecto a las diversas resoluciones, órdenes y finalmente la sentencia que se emite en el texto de clases. La licenciada Yossi Pantoja en el documental hace una intervención que me ha parecido muy interesante, donde ella plantea que si tal vez adjudicaran responsabilidades personales a los funcionarios de educación, eso sería una salida para evitar el cumplimiento. Me gustaría que usted discutiera esa aseveración.
Yo tengo un acercamiento completamente distinto. Yo pienso que el problema es estructural. Y aunque ciertamente cuando le impone responsabilidad a un funcionario público, ¿verdad?, es una de las funciones del Estado. El Estado hace leyes y penaliza acciones para disuadir comportamientos que afectan los derechos de la ciudadanía. Y ciertamente, pues, el contexto de lo que es el derecho y lo que es la ley va dirigido a eso, ¿no? A lo largo de regular conducta dentro de la sociedad. Ciertamente el que se pueda adjudicar responsabilidad personal, y yo creo que hay casos en la jurisdicción federal que hemos visto estos ejemplos, ¿no?, donde hay puedan haber unos actos ultravíos o más allá de tus funciones o más allá de una negligencia que pueda verte vinculado. Para mí el problema es estructural. Yo creo que estructuralmente tenemos que atender qué tipo de capacitación, qué tipo de preparación que estamos dando a este personal. Y un poco retrotraer, y eso es algo que consta en el informe de la Comisión de Derechos Civiles, ¿no? ¿Cómo estamos formando a estos profesionales que van a formar parte del Departamento de Educación? ¿Cómo estamos formando a estos estudiantes que están en nuestras universidades? ¿Cómo están estos currículos hoy día de pedagogía, educación especial? ¿Cuántas personas toman estos cursos? ¿Qué nivel de sensibilidad tienen estos profesionales? Y yo creo que desde este inicio tenemos que comenzar a evaluar desde la perspectiva estructural, ¿no? Y luego como sociedad, ¿qué tipo de educación le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué tipo de educación le estamos dando a nuestros padres en relación a la tolerancia y la sensibilidad ante la diversidad y las necesidades de otras personas que puedan tener algún tipo de discapacidad? Así que para mí es un problema estructural y yo apuesto a replantearse cómo estamos preparando a maestros, qué tipo de información tienen, cómo estamos atendiendo estos retos de inmediato. Y ciertamente no descarto esta imposición de responsabilidad. Claro que hay casos que ameritan esta imposición de responsabilidad y sería un disuasivo, pero no es la única aseveración correcta. Creo que hay otros acercamientos que hay que ampliar un poco la mirada que le estamos dando y tratar de remar todos en un mismo barco para lograr un Puerto Rico mejor y más inclusivo, y en el que todos y todas podamos tener dignidad, podamos tener derechos, podamos desenvolvernos y desarrollarnos como seres humanos, que a fin de cuentas es un precepto constitucional de nuestra Carta Magna. Así que esa mirada estructural de preparación, información y elementos clave en esta actividad que acabo de participar, tengo a 60 directores escolares ávidos de información. Y no una información general, no una información, ¿verdad?, una información precisa de discusión. Y en esta actividad se clarifican muchas dudas que muchas veces no tienen el espacio con la carga de trabajo, con los múltiples factores que se dan en un aula escolar para atender unas situaciones específicas.
¿Le parece a usted que toda esta situación que ocurre en Puerto Rico en torno a la educación escolar, especial en el Departamento de Educación, a través de todas estas décadas, donde no se atiende realmente las necesidades de los estudiantados de este programa, constituye un tipo de maltrato institucional hacia esta población?
Si le damos una mirada al problema solamente desde la perspectiva de la responsabilidad que tiene el Departamento de Educación, pues tal vez. Pero la mirada a este problema no puede ser ese el único crisol, porque hay muchos otros factores que en la práctica complican lo que es el escenario, y como mencionaba, hay unos aspectos estructurales, hay unos aspectos de preparación, hay unos aspectos de apoderamiento, de orientación a padres, de orientación a ciudadanía, de la responsabilidad de otros profesionales que participan en el programa de educación especial. Yo he puesto una mirada integral que pueda incluir todos los actores que participan o que tienen o que se ven vinculados en esta problemática, y entiendo que seremos más efectivos en la medida en que demos estas miradas integrales a esta problemática y con el corazón y voluntad y entrega y compromiso humano y profesional para impactar y hacer la diferencia con nuestro trabajo.
Muchas gracias, licenciado, por su participación. Tenemos una llamada. Buenas tardes, está usted en Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo. Adelante, ¿con quién hablo?
Buenas tardes, con Jessica Cabilla, con mi séptimo, madre líder del centro de clase.
Bienvenida al programa. Adelante.
Bueno, yo lo único que quisiera decir es que este patrón de, yo lo llamo violación de derechos civiles trazo, es un patrón que se repite en todas las escuelas. Resulta que yo el lunes tengo una situación en una comandancia con un joven, no puedo decir nombre porque es menor, donde voy a acompañar a una madre porque su hijo es parte del programa de educación especial. Y estoy hablando con Juan Ramón Jiménez de Bayamón, y debido a la falta de supervisión, seguridad en el plantel, este joven se va de la escuela, tiene un intercargo en otra escuela, se comete en cargo, y en ningún momento se llevó a cabo el proceso, el protocolo, el llevar a cabo un poco, el orientar a la policía, y fue finalmente suspendido sin ningún proceso. Yo voy en calidad de poder explicarle a la policía de Puerto Rico de que este joven está siendo revictimizado por la falta de cumplimiento de parte del departamento. Y si es necesario, llevaremos la prensa, porque sinceramente los padres tienen que incurrir en buscar ayuda y apoyo más allá de las madres voluntarias, que estamos dispuestas a dar la cara, que hemos pasado por eso y por mucho más, con temor a represalia, y caen en lo que yo llamo un patrón de conformismo. No voy a quejarme mucho, no voy a molestar mucho, porque entonces la cogen conmigo, o la cogen conmigo, me mandan servicios sociales, como otro casito que tengo en todo. Y hay mucho abuso de poder, maltrato institucional envuelto, y no hay ningún mecanismo disciplinaria para los funcionarios que incurren en este tipo de práctica, que es totalmente abusivo y viola lo fundamental de lo que son los derechos civiles de cada persona. Y es bien triste que el Departamento de Educación es el que debe de poner un ejemplo y abrazar y de educar, orientar correctamente, es el primero que impulse en hacer todo lo contrario.
Estamos de acuerdo con usted, agradecemos mucho la llamada y vamos a dejar al licenciado que tenga alguna intervención.
Que se comunique, estamos corto de tiempo, sé que la producción está corta de tiempo, 7648686, Jessica, y con mucho gusto le orientamos y atendemos esta situación que ha planteado.
Bueno, agradecemos a los invitados e invitadas, agradecemos al público que nos llamó, les recordamos que pueden escribirnos a Somos Parte por PR, somosparte@gmail.com, o llamarnos a la frase al 787-728-1515, extensión 2143, 2156 y 2315. Los esperamos el próximo sábado, como siempre, de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio Isla, y vamos a terminar el programa con una nota especial a cargo de Gina Morales.
Queremos despedir el programa de hoy haciéndole un homenaje al licenciado Juan Santiago. Mañana se celebra su cumpleaños. Esta tarde, a partir de las 2:30, va a haber un grupo de personas que nos va a acompañar aquí en el cementerio. Va a haber un pequeño acto en recordación a su cumpleaños. Así que, como en honor a Juan Santiago, a nuestro licenciado, vamos a dejarlos con unas palabras que precisamente fueron aquí en el documental La Otra Educación.
Programa de Educación Especial presenta un enorme reto de derechos humanos. Freud dijo que la humanidad no merecía el calificativo de civilización al momento en que escribe. Pero yo prefiero pensar que hemos evolucionado culturalmente, pero no hemos alcanzado niveles de civilización. Y yo creo que Puerto Rico está en esa misma línea, no ha alcanzado niveles de civilización. Y como sociedad fragmentada, como sociedad que todo lo vemos desde un prisma, desde colores, desde diferencias, la educación especial representa una oportunidad única para comenzar a ver al país unitariamente. Y pienso que en la hora decisiva los sectores del país responderán al reto de transformarnos, de regenerarnos y de ser una nueva sociedad.